por si no has estado aquí, de darte un breve recordatorio. Hemos hablado de la bienvenida del cielo, la entrada inmediata al cielo, las explicaciones cariñosas del cielo, regreso familiar, las sorpresas de Cristo para ti. Esa es la bienvenida al cielo. También hemos visto la vista del cielo, la casa de Dios, el fuego divino y la luz celestial, el cielo sin fin, animales majestuosos, paraíso abierto, árboles, paraíso. Y este último domingo hablamos de la experiencia del cielo, donde vimos cosas físicas, delicias físicas, como el cuerpo físico real, comida y bebida, hermosa ropa de adorno, color, alegrías espirituales como las oraciones de los santos, tu recompensa celestial, música, danza, el verdadero templo de Dios, la sala del trono de Dios, la verdadera arca de la alianza, el altar de Dios, el árbol de la vida, y el Hijo de Dios intercediendo por ti ante el Padre. Muchas cosas gloriosas acerca del cielo. Así que esta noche me gustaría hablar de el amor del cielo. ¿Cómo experimentas el amor en el cielo? ¿O cómo experimentarás el amor en el cielo? Hay varios medios para experimentar el amor, esa necesidad humana que Dios nos hizo para experimentar y disfrutar y anhelar. Lo experimentamos por medio de relaciones. Ese es nuestro enfoque en esta noche. Ahora, alguno de los elementos de esto será la presencia de los ángeles. Vamos a comenzar ahí. Isaías 6 nos dice y nos habla de estos seres ardientes que proclaman con voz alta la santidad de Dios. Sabemos por Juan 12:41 que Dios Hijo estaría sentado en ese trono. Isaías dijo estas cosas porque vio su gloria y habló de él. Apocalipsis 5:11 nos muestra miriadas y miles de ángeles adornando a Dios o adorando a Dios junto con los santos. Miles y miles de ellos. Muchísimos, muchos que usted ni siquiera los puede contar. Así que los ángeles del cielo son infinitos. También, Hebreos 1:14 dice que estos son espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que han heredado la salvación. Los ángeles son hechos para ayudarte a ti. Y no sé cómo es esto o cómo será esto, pero te acuerdas, te dirán, ¿te acuerdas cuando estabas pasando por este otro problema? El ángel te va a decir, yo estaba ahí ayudándote. Bueno, no sé realmente si eso va a suceder. Pero seguramente tendremos una relación con ellos. Primera de Pedro 1:12 nos dicen que ellos anhelan saber lo que tú sabes con respecto a la salvación. Ellos no entienden la salvación por gracia. De hecho, Efesios 3:10 dice que por medio de ellos nos enseñan la multiforme sabiduría y los gobernantes y autoridades. Que tú eres la evidencia de la grandiosa gracia del Señor para la salvación. Los ángeles se maravillan de eso. Así que vas a experimentar el amor de parte de los ángeles. Otra de las maneras que vas a experimentar es con reuniones. Reuniones. David se consoló de la muerte de su hijo pequeño. En 2 Samuel 12, se consoló con la certeza de que volvería a verlo algún día. Génesis 49:33 narra la muerte de Jacob y cómo fue reunido con su pueblo. No fue reunido con cualquier otra persona, sino con su pueblo, con sus padres, con su familia. En el cielo podrás ver todos los santos de todas las épocas y gozarás de una comunión perfecta y gozosa con ellos. Vas a encontrarte a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Elías, Eliseo, Isaías, todos los apóstoles, todos los creyentes de Éfeso, Galacia, Corintio y Colosas, y todos los creyentes desde la cruz. Las incontables, interminables alegrías de reuniones y relaciones y preciosa comunión que disfrutarás en el cielo. algunos de mis mejores amigos del ministerio estarán allí y nunca los he visto. Alguien como Carlos Spurgeon, Jonathan Edwards, esos hombres que me han ayudado tanto, que han estado ahí a través de sus libros. Voy a estar ansioso de verlos. Quiero conocer a Martín Lutero, que cómo se enfrentó y pudo salvar el Evangelio por medio de reuniones. Pero más importante, vas a experimentar amor por medio de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Déjame hablar de esto un poco. Esto es imposible en el reino terrenal y pecaminoso. Es difícil encontrarnos con el Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. En Éxodo 33:20 dice que nadie puede verlo y vivir, pero en el cielo veremos la gloria de Dios sin velo. Jesús incluso prometió esto: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, Mateo 5:8. Puesto que Dios es un Dios invisible, lo que veremos es la plenitud de su gloria manifestada. Esta será la gloria que no podremos expresar con palabras. Palabras que no pueden hacer justicia a la gloria de Dios. Dios el Padre. Este debería ser nuestro anhelo más profundo. El Salmos 17:15 dice: en cuanto a mí, contemplaré tu rostro en justicia. Cuando despierte, me saciaré de tu semejanza. Estaré saciado de tu semejanza. También su primer encuentro manifestado con el Espíritu Santo será otra de sus reuniones. Por definición, el Espíritu Santo es invisible, pero puede asumir una representación física, como la paloma en el bautismo de Jesús y las lenguas de fuego en Pentecostés. Apocalipsis 4:5 presenta al Espíritu Santo con 7 antorchas de fuego ante el trono de Dios. Usted se encontrará con el Espíritu Santo en el cielo, pero esta no será la primera vez que se encuentre con Él, ya que inicialmente lo conocimos el día en que Él habitó en nosotros por primera vez. ¿No sería maravilloso agradecer al Espíritu Santo el increíble regalo de haberte regenerado, dándote un corazón arrepentido y deseos de Cristo? 2 Corintios 4:6 dice: porque Dios dijo: de las tinieblas resplandezca la luz. Es quien ha resplandecido en nuestros corazones para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. El Espíritu Santo hizo eso. Y tú lo conocerás en persona. También tendrás tu primer encuentro cara a cara con Cristo mismo. Qué lleno de gracias el Señor para con nosotros. Que Dios se hizo hombre. Estábamos en un estado de pecado que no se podía recuperar si no fuese por Cristo. Dios descendió a la humanidad para salvarla. Y en cielo tendremos nuestro primer encuentro cara a cara con nuestro precioso Jesús. En 1 Pedro 1:8 dice: aunque no le habéis visto, le amáis. Aunque ahora no lo veis, creéis en Él y os alegráis con alegría inefable y llena de gloria. Si nos alegramos cuando no hemos visto cara a cara, imagínate y la felicidad desbordante cuando le veamos tal como Él es. No conozco palabras que puedan describir eso. Yo pienso que si alguien va a dejar de ver a Cristo, de admirarlo, qué gloriosa promesa tenemos, que lo veremos tal como Él es. No más gloria velada, no más fe, lo veremos. Me gusta el recuento de la muerte de Esteban en el libro de los Hechos, que Cristo se levantó para saludar a su amado santo y cuando él estaba muriendo y estaba listo para ir al cielo. Y esto hará por ti. Sefonés 3:17 dice que Él se alegrará por ti con regocijo. Se alegrará por ti con regocijo. Ahora, tengo una pregunta para ti. ¿Por qué? ¿Por qué se alegrará Cristo de ti con gloria? ¿por qué se alegrará de mí? Tu respuesta podría ser, volviendo a como empezamos, porque soy una buena persona. He hecho buenas cosas en mi vida. Cristo debería estar feliz de verme, porque le cambié la llanta al carro de mi vecino. Esa es mi evaluación propia. Pero ese es tú haciendo la evaluación. Solo hay un problema con esta evaluación. Eres tú quien hace la evaluación y has admitido que no eres perfecto, pero cometes errores y tienes defectos. La Biblia tiene otra palabra para esa descripción. Esa palabra es pecado. Y pecado es una palabra que significa que significa fallar al objetivo. Y la marca a la que fallaste es la justicia de Dios. Y le fallaste por mucho. Dios es justo. ¿Qué significa esto? Significa que Él se conforma plenamente a su propio carácter, sus propios atributos. Que esa persona se conforma completamente ante Dios. Y para estar ante Dios, para tener comunión con Dios, para estar con Él en el cielo, con Dios, tú debes conformarte completamente a la justicia de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que nunca debes de haber violado las leyes de Dios una sola vez. Nunca debes haber tenido un solo pensamiento pecaminoso. Nunca debes haber cometido un solo de los llamados errores. Nunca puedes haber dicho una sola palabra de odio. Y puedes decir, eso es imposible. Ese estándar es demasiado alto. ¿Y sabes qué? Esto es peor. Aquí está la evaluación de Dios de cada ser humano. Aquellos en que dicen, soy una buena persona. Y esta evaluación la encontramos en Romanos 3:10. Dice, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado juntos, se han vuelto inútiles, no hay quien haga el bien, ni siquiera uno. Y puedes decir, no soy tan malo, yo no soy tan malo. Ok, aquí está la norma perfecta, justa, santa de Dios. Santiago 2:10 dice, porque el que guarda toda la ley y tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Y puedes decir, ¿eso no es justo? Ok, hablemos acerca de justicia. Dios es completamente justo y el cielo es completamente puro. ¿Debe Dios dejar de entrar si has cometido asesino en masa? No. ¿Si has robado dinero? No. ¿Debería dejarte Dios entrar si te has divorciado 5 veces? No. ¿Debe Dios dejarte entrar si has hecho todo lo posible, pero sigues cometiendo errores, pecados? Por supuesto. ¿Qué? Pero tu estándar es muy bajo si dices que sí a todo este. De hecho, Jesús habla de un camino. ¿Por qué es este el caso? Porque el pecado es totalmente corrupto. Tú no eres un pecador parcial. Tú eres un completo, completo pecador. Estás inundado de tu iniquidad. Tú puedes decir, no es posible que no hayas podido pecar, porque estás totalmente corrompido. Hay un camino en la Biblia. Jesús habla de este camino. Es el camino ancho. Es el camino que toda la gente está ahí, mucha gente está ahí. Es el camino ancho. ¿Piensas que ancho o Broadway es luces? No, pero no es así. Pero él dice que debes de entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la destrucción, y son muchos los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Mateo 7:13-14. Camino ancho es el nombre del camino de las personas que son buenas, que se consideran buenas. Ese es el camino que lleva a la destrucción, no al cielo. Y puedes decir, convénceme. No puedo hacer eso. Incluso en mi orgullo tengo que admitir que peco. Y si soy honesto, debo decir que peco mucho. Así que es una pregunta. razonable. ¿Cómo puedo tener la justicia de Dios? Esa es la pregunta que debes responder. Es decir, el problema es que el pecado no desaparece. Sin más, Dios no es Santa Claus que traslada arbitrariamente de la lista de los malos a la lista de los buenos. No, el pecado tiene un precio y nosotros instintivamente sabemos esto porque incluso las personas muy buenas creen en la justicia. Que el asesino debe ser castigado, que los ladrones que entran a robar deben ser castigados, que los violadores y de esposas y los abusadores de niños deben ser castigados. ¿Por qué? Porque el pecado tiene un precio. La Biblia dice que el precio del pecado es la muerte. La muerte y el castigo eterno, muy decididamente, no entran en el cielo. Y no puedes pagar ese precio. No lo puedes hacer. Pero aquí es donde me gustaría desearles una muy feliz Navidad. Porque el punto central de la historia de la Navidad es que Dios se hizo hombre. Jesucristo, el Hijo de Dios, completamente Dios. Él pagó ese precio al morir en la cruz y enfrentar la justa culpa que Dios le puso. Escucha, en lugar de ti, escucha con cuidado, fue en lugar de ti que Él hizo esto en la cruz. Y recuerda esa parte que no poder ajustarse a la justicia de Dios. Aquí lo que Dios el Padre hizo en pleno acuerdo con Dios el Hijo. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que fuera pecado por nosotros. ¿Y el resultado? Para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en él. Eso es maravilloso. Porque si ves, ser una persona buena simplemente no se puede. De hecho, Dios está furioso con las personas que creen que son buenas. Pero en Cristo no hay personas buenas. Pero en Cristo, al reconocerlo y al reconocer tu necesidad de gracia y de perdón, tú eres lo que la Biblia dice. La Biblia le llama eso justificado, cuando tú pides misericordia y reconoces tu pecado. Y escucha, ahora serás tratado como si tú hubieses hecho lo bueno. Y así que llegarás al cielo y serás en el cielo completamente perfeccionado, porque la cruz de Cristo, en Dios te ha dado justicia acreditada, justicia imputada, justicia que no es tuya, pero puedes reclamarla como tuya. Todos tus pecados perdonados, sí, incluso el pecado de pensar que eres una persona muy buena. Y eso que se llama autojusticia o justicia propia. Y ahora, para el que ha recibido con gratitud el perdón de Dios en Cristo, particularmente de ese pecado más horrible, de pensar que eres una buena persona. La peor cosa que puedes hacer es, pues, la peor cosa que puedes pensar es que eres una buena persona en tu propio corazón. Ese es el pecado de Satanás, que se elevó a sí mismo. Ese es el pecado del orgullo. Pero esa persona que ha recibido ese perdón, en Romanos 8:1 dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguno en el cielo nunca te va a acusar de un solo pecado, nunca. Romanos 5:1 es los justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso no está hablando de una paz interior. Esto está hablando de estar en paz con Dios, porque estábamos en guerra con Dios cuando éramos pecadores no arrepentidos. Entonces, y solo entonces disfrutarás de la bienvenida en el cielo. Entonces, y solo entonces podrás afrontar la vida después de esta con la confianza que solo una persona justa puede tener. Entonces eres parte de aquellos por los que Jesús mismo oró en Juan, que leí antes en Juan 17:24. Padre, quiero que también ellos, los que tú me has dado, estén conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria. La gloria que tú me has dado. preparaciones están haciendo. Y están haciendo en gran alboroto y detalle para que usted, mientras se ponen los toques finales a su recompensa. Cristo está ansioso de verte. Déjeme, se lo pongo de esta manera. En los últimos días hemos escuchado mucha música y la hemos disfrutado. Pero cuando llegues al cielo, el baile, la música, el canto, la celebración, los gritos de alegría, la libertad física para saltar y cantar, las glorias de la belleza eterna y lo mejor de todo, la gloria revelada de Dios que captura tu mirada por toda la eternidad. Todo te estará esperando de a ti. Padre, te damos gracias por eso. Te damos gracias por las promesas del cielo, por haber doblado nuestra rodilla a Cristo. Te damos gracias por todas esas bendiciones que hemos tenido en las últimas semanas, que has tenido para nosotros. Pero primero, alguien que va a ver a Dios, que te va a ver a ti, le debe ser dada la justicia de Cristo. Así que oramos por aquellos que no te conocen esta noche. Que esta noche de Navidad sea ese día hermoso donde ellos vengan y tú cambies sus vidas y vengan humilladamente en sus corazones. Y para todos aquellos que te conocen, te adoramos y damos gloria por tu evangelio, por habernos imputado tu justicia, la justicia de Jesucristo. Y sabiendo que en la corte del cielo estamos contemplados como no culpables. Y estamos listos para encontrarte y verte. Así que no tenemos miedo de la muerte. Nos reímos de la muerte. Así como el apóstol Pablo dice que mi deseo es partir con el Señor. Porque eso es mucho mejor. Te damos gracias por enviar a Cristo. Para que podamos estar donde Él está. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.